Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 31 de mayo del año 2020. Vamos a hacer el programa 36, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 107. Me presento. Mi nombre es Ángel Appiani. Soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola. Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Álvarez, fanático del pop y el pop rock.
Bien, queridos amigos. Les informamos, para los que siguen esta transmisión como si fuese una bitácora. Estamos cursando el día 70 algo, 71, 72 de la cuarentena, dado que estamos en el medio de la pandemia del COVID-19. Y bueno, esto nos obliga a generar este tipo de transmisión en forma remota. Entonces, ¿sí, alguna opinión al respecto, muchachos? ¿Cómo están pasando?
Cuarenteneado.
Cuarenteneados.
Sí, cuarentonga.
Bueno, les cuento más o menos lo que he hecho en estas... ¿Cuántas pasaron? ¿Tres semanas?
Ese es el tema.
Claro. ¿Tres semanas? ¿Cuatro semanas? ¿Cuatro semanas?
Todo lo que pudiste hacer en esta semana.
Bueno, ¿sí? Hice varias cosas. Una de ellas, como había contado tú hace un ratito, a él lo han llamado de Radio Sí, a mí también, me llamó nuestro amigo Sebastián De Caro, y tuve una muy linda, no te digo entrevista, pero estuve charlando.
Fue una charla
y presenté tres temas, muy dos relacionados a digamos a música que no tiene que ver con rock progresivo y una que sí. Creo que
sí, para porque, mostrar otro lado, para escucharte hablar de rock progresivo está el
podcast. Exactamente. Y bueno, también tuve una... ¿Se acuerdan que la última vez que hablamos les comenté que me había escrito el guitarrista de Madness? Crazy Boy Foreman. Bueno,
sí, señor.
Hace un par de días efectivamente se realizó esa entrevista que ya en breve saldrá en las redes. Muy interesante, muy divertido. Hay que entenderle.
Charlando con un chabón que admirás y escuchaste desde que eras pibe.
Sí, la verdad que es un flash, ¿eh?
Muy loco.
Pero muy, muy linda experiencia. El tipo muy macanudo. Nos dijo, si vienen a Inglaterra... ya lo van a escuchar. No quiero spoilear. Es más o menos una... Fue media hora aproximadamente lo que
si vienen a Inglaterra, no me molesten, dijo.
re ortiva el chavo.
No, re macanudo. Dice, no, vengan, que si hay un show, que yo me avisás. Y, bueno, habrá que pagarlo, me imagino. Bueno, entre todas otras cosas, también cumplí años. Cumplí el 11 de mayo, el día del himno, 46 añitos.
Bien.
Así que fue un cumpleaños extraño porque estaba también en cuarentena, pero bueno, fue muy agradable estar acá, por lo menos con la familia y recibiendo llamados de la gente. Y hablando un poquito de todo lo que estuve viendo, viste que lo que no podemos hacer es más que nada es ver series. Terminé con lo que vos me habías recomendado, Colo, con Carlos Rey Emperador. Espectacular para los que les gusta la historia española, lo recomiendo mucho.
Más que historia española, casi es historia europea.
Claro, es verdad, porque habla como era la época en que
Italia.
España era dueña de prácticamente toda Europa, parte de Asia y bueno, América estaba, hace poquito Interior. Había sido descubierto. Las Américas o la Nueva España. Y me enganché con, obviamente, las nuevas temporadas del Ministerio del Tiempo, buenísimas, que también recomiendo. Que es un
Mira,
poquito
la
también. Sí, espectacular. La de Velázquez.
La de Velázquez bailando el rol de las meninas.
Muy bueno.
La de Carlos Rey, ¿la viste por dónde?
Por un link que me pasó alguien.
No, porque acá estoy viendo que está en rtve.es.
Claro,
buenísimo. Está ahí, pues el está Ministerio del Tiempo está ahí en una página que se llama La Carta, que es de RTVE. Están las tres temporadas, más hasta el último capítulo. De hecho, dan el capítulo los martes, termina el capítulo y lo suben a la página.
Lo suben a la página, exactamente.
Es altamente recomendable el Ministerio del Tiempo.
Sí, y la verdad es que recomiendo mucho porque es una parte de la historia muy interesante, pasó de todo. Y uno se instruyó, había cosas que obviamente no conocía. Y realmente entiendo, o te deja, te permite entender de dónde venimos, las costumbres, los desmanes que se han hecho en nombre de Cristo, en nombre de la religión, los desastres, los pensamientos.
No me hagas empezar.
No empecemos. Acabamos de escuchar a Arch Enemy.
Estoy todavía en formato medio violento. Pero
es muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a llamar a Markinson, que viene también trotando por la Baja California y viene con el siguiente anuncio.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
¡Hemos vuelto, queridos amigos! Bueno, resulta que hubo un pequeño desperfecto, pero ya ha sido arreglado. Bueno, entonces...
Bueno, estabas con lo que hiciste, ver series,
sí, no,
hablar con Seba.
Lo llamamos a Markinson, ya vino Markinson. Así que
entonces,
voy a empezar
a esto.
Con lo llamamos y no vino.
No, vino, la gente lo escuchó.
Ya vino, listo. Entonces, ¿qué es lo que nos trajiste para el menú de hoy?
Gracias, ahora sí. Lo que traje fue una banda... como su nombre lo indica, inglesa, que se llama UK, y traje su primer
¿en
disco.
¿En serio es inglesa?
Te lo juro por la reina Isabel. Traje su primer disco, su álbum debut, con el mismo nombre, del año 78. Pero vamos a viajar en el tiempo 4 años antes, para hablar un poquito de la historia de cómo se formó UK. Entonces empezamos, como les dije... 4 años antes, 1974. Y estamos en pleno momento de King Crimson, que estaba conformado por Robert Fripp, John Wetton y Bill Bruford. También estaba David Cross, Mel Collins y Ian McDonald, que estaban como músicos invitados en ese momento.
Una formación similar al disco que vos trajiste de Crimson.
Claro, similar, estaba David Cross y sí, Mel Collins y Ian McDonald siempre figuraban como invitados, pero acá pasó algo medio raro porque David Cross es como que al último momento lo dijeron, bueno, no figuras como parte de la banda. Y recordemos que Bill Bruford ya venía de Yes, se había ido después de Close to the Edge, un disco que estuvo en nuestro programa. Entonces, 1974 es el año donde sale el disco que se escucha en todos nuestros comienzos, del disco Red o Red. Pero 2 meses antes de que se publicara este álbum, Robert Fripp anuncia la disolución del grupo.
Qué raro,
¿no? Es un tipo raro. Entonces, en ese momento, Robert Fripp dijo: King Crimson está totalmente acabado para siempre. Entonces se disuelve King Crimson. Bueno, estamos con la cabeza en 1974.
Claro. Siempre entonces, quiere decir un rato, ¿no?
Ahí le creían.
Como los chalchaleros. Lo vimos el año pasado. Bueno, entonces se disuelve King Crimson y el resto de los muchachos queda totalmente en banda, en la deriva. Entonces, vamos a ir uno por uno qué fue lo que pasó desde que se termina King Crimson hasta que se forma UK. ¿Qué pasó con Wetton? Para esa época, ya en el año 74-75, él ya venía colaborando con Roxy Music, sobre todo en las giras y en las audiciones para encontrar un buen bajista, porque Roxy Music parece que pecaba o no encontraba el bajista ideal y siempre lo llamaban a él. Y ahí conoce un pibe de 18 años, virtuoso tecladista y violinista, estamos hablando de Eddie Jobson, que a pesar de su corta edad ya venía con la experiencia de tocar en Curved Air. Y en esa época, Wetton también había colaborado en 2 álbumes de Uriah Heep. ¿Sí? Hago un breve resumen para no hacerlo todo muy largo y ya poder escuchar el disco.
Igual Wetton saltaba de una banda a la otra.
De una banda, sí, muy prolífico. Sí. ¿Qué pasaba mientras con Bill Bruford? Bueno, fue baterista de Gong en ese tiempo, después de King Crimson. Tengan presente este dato que es importante. Tocó en un disco, en el disco solista de Chris Squire, Fish Out of Water, y estuvo en una serie de conciertos como batero de National Health, una banda medio jazz rock. Llega el año 1976 y Wetton lo llama Bill Bruford, que estaba como baterista en ese momento de Genesis, que Genesis en el año 74 termina de hacer la gira de The Lamb Lies Down on Broadway, se va Peter Gabriel y Phil Collins se hace cargo de la parte vocal, deja la batería a solas, entonces lo llaman como baterista a Bill Bruford, y en una gira que está grabada en Second Sound y en Three Sides Live, está Bill Bruford, se lo escucha como baterista. Bueno, estaba en Genesis, pero entonces Wetton lo llama y le dice, hagamos una banda. Entonces le propone formar esta banda con un tecladista. ¿A qué no saben qué tecladista era?
¿Quién? No sé. ¡Apa! Evidentemente no el que terminó siendo.
Exactamente.
¡Oh! Dame alguna pista.
No me digas. Este
dato
no
lo tienen un dato.
¡Wakeman!
¡Sí, señor! ¡Muy bien!
¡Grande tú!
¡Qué grande tú! Lo llaman a Rick Wakeman, exactamente.
Y es que es el único que me diría, o sea, que no saben quién, boludo.
En esa época no estaba en Yes.
Claro, no estaba en Yes. Bueno, lo llaman a Wakeman, empiezan a ensayar.
Se
entera la prensa y se genera un revuelo impresionante, porque imagínense, estaba la base de King Crimson con el tecladista de que había sido Yes y lo que significaba Wakeman.
El tecladista que antes había sido Yes.
Claro, exactamente. Entonces se armó un revuelo enorme en la prensa, hasta que llegó esta noticia a AIM, el sello de Rick Wakeman.
Ah, y los derechos y toda esa mierda.
Y empezaron, claro.
Cuando contaste el programa de Wakeman que...
Exactamente, bueno.
Que le cagaron la vida a esos tipos.
Bueno, cuestión, por todas las trabas legales que empezaban a poner, lamentablemente todo este proyecto se fue abajo. Entonces... y bueno, encima,
lo que habría sido con Wakeman.
Sí, no, hubiese estado muy, muy divertido.
Yo me pienso que había sido ese contrato que firmó, que lo tenía agarrado los huevos.
Lo agarrado mal. Bueno, encima Yes lo estaba llamando a gritos para que vuelva a la banda Wakeman. Bueno, entonces se cae el proyecto con Wakeman. Y la verdad que Bruford no se hizo mucho problema. Tiene una personalidad muy... Y entonces trapitos, dice, bueno...
Me ahorraron echarlo, dijo.
Entonces dice, bueno, voy a formar mi propia banda. ¿Y qué nombre le puso a la banda? Bruford.
No.
Bruford. No hubiese estado mal. La verdad que se rompió el mate con el nombre. Bueno.
Se mata con los nombres.
Hay un dato con la banda Bruford. ¿Quién es el guitarrista de esta banda? Era Alan Holdsworth. ¿Sí? Un dato importante. Que es un excelente violero. Y ahí estuve investigando un poquito y muchos guitarristas lo nombran como una gran influencia. Por ejemplo, Eddie Van Halen, Joe Satriani, Alex Lifeson, Michael Romeo. Y acá hay uno que no conozco, ustedes seguramente lo conozcan, es Yngwie Malmsteen.
Yngwie Malmsteen, claro.
¿Quién es?
Violero sueco.
Yngwie Malmsteen es
uy. Es de una banda...
Rising Force.
Sí, o sea, él tuvo Rising Force como su proyecto, pero es solista.
Es generalmente solista, sí.
Ah, ok. Bueno.
Pero básicamente es un tipo muy talentoso del metal clásico, del rock pesado y metal clásico. Se lo compara mucho con Richie Blackmore.
Es ese palo
de tocar como Paganini, pero en la guitarra eléctrica.
Ah, ok.
Cosas tipo Bach también.
Sí, que de hecho el chabón tiene un disco donde hace piezas de Paganini en la guitarra. Uh-huh. Es uno de los veleros más rápidos que hay. Llega a tocar cuartifusos en la guitarra el tipo. Ah, pero es muy, viste, cuando ya es
muy técnico.
Es hiperempalago, pero tremendo.
Claro.
Todos estos lo reconocen a Alan Holdsworth como una influencia.
Claro, exactamente. Me llamó mucho la atención. Ya vamos a ver por qué.
Sí, me estaba llamando la atención.
Sí, bueno, y Alan Holdsworth venía de tocar con Soft Machine, que es una banda experimental, jazzera, tiene muchas etapas, realmente no me lo banco, y Gong, ¿sí? Así que se acuerdan el nexo, ahí es donde lo conoce a Bill Bruford. Entonces, por eso es que lo llama a su álbum solista.
¿Cómo la mencionaste en el programa de Cannes, puede ser?
Ahí, ahora vamos a ir a eso. Sí, lo mencioné. Bueno, el disco de Bruford se llamó Feels Good to Me, que obviamente era un disco principalmente de jazz rock, que es lo que le gusta a Bruford. Y hay un pequeño dato falopa. Dice, ¿sabes cuál fue el tecladista del disco de Bruford? A ver si se acuerdan o si les suena. De Dave Stewart. Lo nombramos ya dos veces en este podcast. No sé,
yo me acuerdo de Frank Freger.
Bueno, es el tecladista de Can. ¿Se acuerdan del disco Space Shanty?
Sí.
Bueno, todo estaba ultra conectado. Esto fue más o menos en agosto del año 77. Entonces, está terminando el año y Wetton lo vuelve a llamar a Bruford y le dice, mira, no lo tenemos a Wakeman, pero en Roxy Music conocí a un pibito que realmente la tiene muy clara y se llama Eddie Jobson. Y Bruford dice, bueno, está bien, vos tenés ese flaco, bueno, yo tengo un violero que tocó que tocó conmigo y también la tiene muy clara. A Wetton le pareció bien y ahí le dieron para adelante. Entonces Eddie Jobson en ese momento estaba tocando con Frank Zappa y acepta el llamado de Wetton. Entonces así es como se formó el supergrupo al que nombraron UK o UK. Estamos ya a fines del año 77 y empezaron a componer los temas del disco que vamos a escuchar ahora. Pero hay que agregar un dato muy importante, que es la llegada por parte de Eddie Jobson de un sintetizador que había comprado, que es la clave del sonido que tiene este disco. Y el sintetizador se llama Yamaha CS80, que salió el año previo, en el año 76, que era carísimo. Por lo que estuve investigando, con ese teclado te comprabas un Corvette, el auto. Para que vean lo caro que era. No, era carísimo. Era encima enorme. Bueno, para que tengan una idea, lo usó Vangelis en Carrozas de Fuego, en Blade Runner. Stevie Wonder no tenía uno, tenía tres, con que los tocaba en sus giras en vivo. Y dice que fue su sintetizador más importante de su carrera. Yeah. También aparece este sintetizador en el tema Billie Jean. El riff, el del teclado, una de las capas, son varias capas, pero una de las capas es este teclado y ese que usaba Michael Jackson.
Duró bastante.
Sí, duró un montón. Después, en realidad, el tema de lo que tenía este sintetizador es que, además de ser gigante, era analógico, pero era polifónico. Es decir, para los que no saben qué es eso, el piano es polifónico, es decir, uno toca varias teclas al mismo tiempo y suenan todas las teclas.
Suenan todas las que tocas.
El sintetizador, de los que venía del año 73 en adelante, hasta esta época, uno tocaba un acorde y sonaba solamente una sola nota. Eso es monofónico. Pero bueno, el hecho de que sea polifónico y encima tenía como una especie de un touch en la parte arriba de las teclas que generaba como si fuese un glissando, generaba un sonido muy especial y muchas posibilidades de generar sonidos muy interesantes. Así que bueno, esto fue un sonido muy revolucionario que pudo llevar Eddie Jobson para grabar este disco. Entonces UK entra en el estudio y en un mes de grabación lograron en 46 minutos de grabación lo que muchos consideran como el último suspiro del rock progresivo inglés. Y en marzo del año 78, UK o UK saca a la venta su álbum epónimo. Les comento entonces rápidamente, la banda estaba conformada por Alan Holdsworth en guitarra, Eddie Jobson en teclados, en violín eléctrico y en toda la parte de sonidos electrónicos. John Wetton en bajo, en voz líder y en coros. Y Bull Bruford en percusión y en batería. Entonces, si les parece bien, vamos a alargar con el primer tema que se llama In the Dead of Night y empieza así. Esto era una suite, o es una suite.
La rítmica es re Crimson, pero el teclado nada que ver.
Sí, exactamente. Es decir, la base hace una cosa y el teclado hace otra completamente diferente. Y la voz de Wetton.
La voz de Wetton.
Este tema fue single. Obviamente no rankeó en nada.
Este vuelo lo hacía siempre solista.
Sí, sí. Cambio de ritmo.
Que seguirlo, Bradford, la puta madre.
Bueno, Bradford estaba en llamas porque podía meter todos los fills que quería. Recién acá empieza a cambiar el teclado. Y ahí vuelve al riff original. Lo que es increíble, ahora escúchelo a Wetton cantar. La verdad tiene la particularidad de cantar y tocar el bajo métricas completamente diferentes y difíciles.
Sí. Eso es un superpoder, loco, que...
Ya lo venía haciendo en King Crimson. En Easy Money, el tema de Easy Money, te das cuenta, es más o menos lo mismo.
La otra bola,
lo hace siempre él, sí.
Se nota igual la influencia de Crimson y de todo. De todas las bandas. Te das cuenta que hay pedazos de todo lo que entró.
Claro, pero sin embargo, tiene algo medio popero.
Sí, el teclado es popero.
Claro.
Bueno,
y los coros.
De Roxy Music, ¿no?
Claro.
Es que estás llegando a los 80s. Era pop. Digo, ya está.
Y acá empieza el.
Estamos hablando de este tema.
Bueno, sí.
Ahora viene el solo de viola.
Toca este pibe.
Tiene una forma muy rara de tocar la guitarra.
Rarísimo.
Es muy raro.
Parece un teclado a veces.
Sí, exactamente.
¿Cómo liga las notas?
De hecho, más adelante vamos a escuchar algunos solos de violín. Y hay momentos que vos no sabés qué es violín, qué es guitarra.
Es teclado, sí, eso. Claro. Me costó.
Vos seguís el bajo. Y tratá de cantar encima de esto. Es lo que hace, debe ser muy difícil. Yo no soy bajista.
Canto, línea, canto algo re lineal arriba de esto.
No puedo cantarlo, menos voy a bailarlo. No puedo nada.
Bailarlo imposible.
Apenas te puedo marcar el bajo.
Claro.
Cuidado.
Solo para mi gusto es demasiado enfermo, pero es virtuosísimo.
Sí. También venía de Gong. Que es una. Y bueno, de Soft Machine, que son bandas ultra.
Mucha experimentación, ¿no?
Sí, experimentación y mucho jazz rock.
Se nota que es un violero de jazz.
Sí. Bueno, ahí está llegando el teclado nuevo. Para enganchar. El estribillo. Y esto en vivo, pude no verlo, pero bueno, viendo filmaciones, tiene mucha fuerza. Tocado con la guitarra, le da mucha fuerza.
Tiene una base muy potente.
Sí.
Las acentuaciones.
Además es raro verlo de Eddie Jobson viejo.
No con ese pelo rubio.
Bueno, vamos a pasar ahora al segundo tema, que como es una suite está todo enganchado, se llama By the Light of Day.
In the Dark Night, By the Light of Day.
Claro. Que tiene una
atmósfera. Entra también en el
en el juego. Y acá se empieza.
Opa.
¿Qué es eso?
Ese.
Este es el teclado, el Yamaha.
Buenísimo el sonido.
Sí. Imagínate, año 78.
Claro.
La voz de Wetton es.
La voz de Wetton.
Creo que es una de las mejores voces de rock progresivo, seguro.
Una de las mejores voces de la historia del rock.
De la historia del rock.
En general, bueno.
Una lástima que no se lo haya considerado o que no haya sido un poquito más popular, quizá, ¿no? Porque estuvo en bandas, salvo Asia, bastante impopulares.
Sí.
Pero es una voz que se tendría que dar a conocer un poco más.
Totalmente. Igual viste que él hacía música mucho más accesible. Se ve que lo que más le tiraba a él era...
Era el pop.
Era el pop o el AOR.
Claro.
Sí.
Pero cuando tenía que volver a pelar nuestros temas, lo pelaba sin problema.
Sin problema.
Claro. No entiendo por qué no metió Growling, ¿viste? Quedaba tan bien.
Todavía faltaba.
Igual no tanto. Pues Venom empezó 2 años después.
Tenés razón. Tengo que ver eso.
Para los que no entienden de qué estamos hablando, estamos relacionando el disco anterior.
Exacto. Si escuchan los programas en orden
cronológico.
No, bueno, esta es como la antiversión del tema anterior.
Claro, es como el estribillo, pero cantado más tranquilo.
Claro, que ya pasó la noche y ahora es el día.
Claro.
Ahora está todo bien.
Ahora va a venir un solo de violín eléctrico.
El único teclado que usa en el disco, ¿o sí?
No, usa más.
Ah, ok.
Lo que pasa es que da unas capas de sonido increíbles. Ahora lo van a escuchar en un ratito. El glissando ese que les digo da unos efectos que antes no se podían conseguir.
Aparte, me imagino que teniendo un instrumento con capacidades nuevas, o sea, que otros no te daban, quizás ya empezás a escribir canciones para ese instrumento.
Claro, ¿no? Bueno, ahí, exactamente. Ahora viene esta parte, que es como el preámbulo al sector instrumental. Acá está el sonido. Esto siempre me dio piel de gallina. Muy, muy espacial.
Casi pareciendo el corto de Crimson King.
Sí, es verdad. Bueno, ese es un pequeño solo de sintetizador. Y ahora va a llegar la etapa del Yamaha CC80, que es lo que les comentaba del glissando, que va transportando no solo una nota, sino todo un acorde, de un acorde a otro acorde.
A ver.
Enganchar con el tercer tema que se llama Presto Vivace and Reprise.
Él hacía un solo acorde y con el
lo iba movilizando. Y acá viene el minuto, es un minuto que viene, que es quizás el más prog del disco.
¿Este ya es Presto Vivace?
Acá Bill Bruford está mojado ya.
Impalable.
Me encanta, boludo, me encanta. Y esto lo hacen en vivo perfecto, ¿eh?
Encuentro y Bradford van como un reloj.
Sí.
Solo Tobia Wilcox puede bailar esto.
Pero menos mal que es el tema 3 y no el primero, porque si el disco empieza así no te lo escucho ni en pedo.
Y ahí vuelve.
Ahí volvió.
Al principio.
Presto Vivace sería esa partecita loca.
Claro.
Y este es el reprise.
El reprise. Y ahí vuelve al riff original o al leitmotiv original.
Te voy a decir algo que tal vez es una barrabasada, pero ¿no hay un, no sienten que hay un poco de Pink Floyd acá?
No. Yo no lo encuentro,
No, no.
Yo no lo encuentro.
Yo no.
Pero, claramente procesa distinto. Yo ya no digo nada.
¿Qué Pink Floyd? ¿Cuál de todos?
Y el de Welcome to the Machine.
Y sí, a mí también. No lo encuentro por la métrica más que nada.
No lo decía por la métrica, lo digo por la musicalidad. Por el sonido, la voz, cómo lo mezclan, cómo estira la nota.
No, no lo veo.
Polenta de esa parte, ¿no?
Sí. Bueno, ahí vamos al, llegando al final de esta suite. Bueno, linda forma de empezar un disco, ¿no?
Un acorde recripsoniano,
¿cierto? Sí, es verdad. Y así vamos a pasar al cuarto tema, 30 Years, que es un tema de Wetton, Jobson y Bruford.
El anterior era Wetton y Jobson nomás.
Era Wetton y Jobson, exactamente.
Bueno, acá puedo decir, este es el único tema de todo este disco que vi en vivo.
Ah, ¿sí? ¿Cuando vino Wetton?
Con Wetton.
Mirá qué bien.
En el Bowen. ¿Qué pero hacía la parte final?
Claro, porque tiene un pasaje medio largo de la entrada, sí. Medio volado. Voy a adelantar un poquito porque son casi 3 minutos.
Sí, a mí no es feo, pero me duermo un poco.
Sí.
Pero cuando arranca a los 3.23 más o menos, ahí se pone.
Sí, 3.22. Voy a adelantar un poquito porque es medio atmosférico.
Para después de comer, no es problema.
Sí.
Y acá entra Spinetta Jade.
Sí, señor.
¿Cómo chorrearon acá, boludo?
Me estás leyendo, boludo, las mis anotaciones.
Lo tengo anotado. ¿Cómo chorrearon acá, boludo?
Por mí adelantalo todo,
De acá hasta el final del disco.
No, este tema nomás.
Ah.
Bueno, eso es un sintetizador.
¿Qué teclado es?
No sé cuál es este específicamente.
Pero Rapoport lo tenía, no me jodas.
Seguramente. Bajo Belgrano.
No, además tipo los niños creen en el cielo.
Ah, ok.
Por ahí me suena.
Acá se pone más interesante. Y Bruford tiene que dejar su impronta siempre.
Si la podemos complicar, compliquémosla.
Lógico. Qué forma tan rara de tocar que tiene el hijo de puta este Hosworth, ¿eh?
A mí lo que me suena raro es cómo liga las notas.
Sí.
Transportador, algo, pero son los dedos.
A mí, sinceramente, yo ya estoy acostumbrado, pero si tuviese que escuchar esto por primera vez, no sé si me gustaría.
Me cuesta,
si me gusta. Es interesante, pero no es agradable.
Me cuesta más adelante. Esto todavía me lo. Está medio sintetizada esa guitarra. Sí. Algo tiene. Alguna chimichanga le pusieron.
Algún pedal es un synthesizer. Bueno, voy a adelantar un poquito.
5.39.
No, iba a adelantar.
Una frenadita ahí que entra una linda parte cantada.
A ver. Sí, yo tenía más adelante, 6.14.
Que empieza. 6.14 tengo el salto de púa.
Claro, que viene el. La voz de Walton.
Sí.
Por eso Wetton es un tipo, es un bajista muy virtuoso, además de un muy buen cantante.
Pero no lo parece,
¿verdad? No, además lo ves tocar y es como si nada.
¿Qué pasó? Cambiaron el tema.
Sí. Pero lo increíble de Wetton es que lo escuchás y lo reconoces inmediatamente. Lo sacás al toque.
Cuando canta de invitado en algún disco, cantaba, perdón.
Claro.
Al toque. Esto de la guitarra está bueno también.
Sí. Sí, el final del tema es con la guitarra, como si fuese un otro solo de guitarra. Y con este tema están cerrando el primer lado, el lado A o lado 1 del disco.
Para mi gusto personal están muy desbalanceados los lados.
Sí, es verdad. Para mi gusto personal. Es verdad. Vamos a pasar al otro lado, vamos a dar la vuelta al disco, vamos a poner el primer tema, que es de Jobson.
Oye. Flipa el disco.
Empezamos con Alaska, que empieza.
Vale.
Obviamente tiene tecladito nuevo. Hay que meterlo.
El que usa Emerson en.
Bueno, el de Emerson es el anterior. Es el. Creo que es GX1, que pero es más grande todavía.
Pero suena medio parecido. Me hizo acordar a Emerson cuando entra.
Es que es el mismo teclado, pero es una versión más económica. Una introducción.
¿Te cruza el Peter Gunn en la versión en vivo?
Claro. Pero te repito, no estoy seguro. Creo que es GX1. Ahí ya te averiguo. Yamaha, a ver.
Acá se va el carajo,
Johnson. Sí.
2 minutos y pico.
2 minutos de intro. Y había que sacarle el jugo.
Miren qué teclado que compré.
Mira el Corvette que me compré. Sí, el GX1 es el que usaba Emerson.
GX1.
Bien. Que es como este, pero más grande. Tiene 3 teclados.
El banco de sonidos era.
Era, claro, mucho más grande. Bueno, voy a adelantar un poquitito hasta.
Hasta que arranque.
Hasta que arranca.
2.45.
Sí, 2.41.
Bueno, siempre por ahí. En el barrio.
Se volviste que es notable que los temas de este disco no son largos.
No, es verdad. Lo más largo son minutos.
Ahí tenés un jamón.
La pareja muy buena.
Sí. Muy rara la forma de tocar la guitarra, ¿eh? Mucho jamón ahí. Encontré un video de In the Dead of Night, pero se te das cuenta que es un playback.
Ah. Porque me interesaría ver cómo sonaba esto en vivo.
Sí. Bueno, hay un disco en vivo. Ahora vamos a hablar de eso.
Ah, bien. Buen tecladista, Johnson.
Sí, muy buen tecladista.
Yeah.
Pero te diste cuenta que este, si bien es rock progresivo, es totalmente diferente a lo que veníamos escuchando en los principios de los años 70.
Sí, hay mucho más jazz acá.
Hay mucho más jazz, bueno, gran influencia de la otra mitad, digamos. Pues estaba Wetton y Jobson por un lado, y Bruce
y Hosworth.
Y Hosworth del otro lado, que eran los más jazzeros.
Claro.
Sin embargo, este es un tema de Jobson y suena más emersoniano.
Sí, pero fíjate que el jazzero
es cuando... Este es Emerson. Y engancha con Time to Kill. Tema que sigue. Ya mucho más popero.
¿Los engancharon o los engancharon nomás?
¿Cómo?
¿Es una suite o los engancharon porque los engancharon?
Sí, sería una pequeña suite, una mini suite.
Porque así como que.
Sí.
No queda mal.
Pero mucho más popero esto.
Qué raro, Bravo haciendo este pato.
Me gusta la melodía del bajo acá. Bajo y guitarra haciendo lo mismo. Y canta encima. Mucha onda tiene esto.
Recomprimida la guitarra. Pues sí. Está distorsionada, pero suena chiquitita.
Chiquitita, sí. Por eso cuando la escuchás en vivo, te impresiona la guitarra, porque evidentemente no está tan comprimida.
Por eso lo quería escuchar en vivo, como será en vivo, porque la guitarra pide más.
Claro.
Y sí, si no se queda muy vacío.
Sí,
con el espacio
muy,
que tenés.
Muy chiquitita.
Coros muy poperos. Palmas.
Igual la melodía es medio rara, ¿eh?
¿En vivo tocan con más músicos o no? Porque si no...
No, tocan... es un cuarteto.
A ver, cuatro bestias.
Sí, sí.
Animales.
Lo loco es que es de lo más popero, pero es cero gancho.
Sí, obvio. No vendieron nada. Este es un gran momento.
Todo para Asia.
Gran momento instrumental este.
¿Acá entra el violín?
Sí, ahora entra el
violín. ¿Esta parte? ¿Qué? Sí. ¿Qué pasó ahí, entendés?
What the fuck, what the fuck.
No, venía todo ahí.
No arranca, viste. Uy, me está saltando la púa. Bueno, este es un solo violín que va a ir larguísimo, creciendo de a poquito. Lo voy a adelantar un poco.
Mucha rock para mí,
Sí.
Se pone acá.
Largo, largo, lo voy a adelantar porque casi el minuto 4.18
ya 4.19 tengo yo.
Sí. Voy un poquitito más atrás.
Está creciendo.
Sí.
Igual se estribillo cero ganchero.
Estaba aprendiendo. Igual es muy agradable, ¿eh?
Está agradable porque el ritmo de batería es muy derecho.
Sí.
Pero uno que es popero, es decir, poner un poco de melodía, boludo. Claro. Estar en esa bata re derecha.
Nada.
Sí, pero cuando le pones melodía te la corta, ¿viste? Nada, empieza, sí. Empieza con algo y ya tú. No. No.
Bravo por Dios. Yo te hago una pata fácil, pero no me cante fácil.
Claro. No me cante fácil. No. Vamos con el tercer tema del lado 2, que se llama Nevermore, que es el tema de...
El cover de Queen.
De Holdsworth, Jobson y Wetton. Empieza con un muy lindo comienzo de guitarra. Muy agradable.
Suena esa acústica, boludo. Sí. 1978.
Está muy bien grabado, ¿eh?
Está muy bien grabado, sí.
Parece Paco de Lucía.
Jazz rock, jazz rock.
Jazz rock.
Estos dos últimos temas reconozco que me cuestan muchísimo.
¿Sí? ¿En serio?
No es un estilo que me guste mucho. Son unas bestias, te das cuenta, son bestias. Pero no me pega, pero ni a palo.
Mira vos.
Hay pequeños pasajes que digo, ah, qué lindo. Pero...
Y son temas largos, 8 minutos, 12 dura este, 7 minutos y pico el otro.
Este tipo de música, Gavín, no, por ahí no me agrada mucho al oído, a veces prefiero verla.
Claro, sí, es verdad.
Y lo veo como que me engancha un poco más.
Bueno, está viendo la performance, la cara de los
tipos. Claro, exactamente, es eso.
Bueno, el jazz rock tiene eso, yo no, la verdad no me lo banco. Y esto, no, güey, es la realidad. Esto sí me hace...
¿Eh? No, pero,
no, pero es vos, icono. Si vos escuchás el verdadero jazz rock, te quedé pegando un tiro. Esto me hace acordar mucho a Serú Girán.
Bueno, Serú amaba mucho también.
Sí.
De jazz rock. Spinetta Jade y Serú Girán tenían mucho al principio de
eso.
Y eso que no tengo nada escuchado, Return to Forever o Weather Report.
Ah, Weather Report, sí.
Son todos bestias, pero no me llega.
A mí tampoco,
lo que, lo que está cantando Hueto, como decir cualquier cosa.
Sí. Pero es agradable. Pero acá cambió. Sí,
bueno, digo, hay pedacitos que digo, ah, qué lindo.
Y queda muy bien la voz duplicada. Octavada. Es muy climático.
Despídete acá.
Sí. Es para tenerlo de fondo, ¿viste?
El estribillo garpa.
Sí. No es una música como para estar ultra analizándola, pero acompaña.
Hay pasajes por ahí. Bueno, acá vienen un par de. Hay un momento que a los 3 minutos empieza con una especie de cruza de solo entre guitarra y teclado.
Exacto.
Es hiper virtuoso. Hiper virtuoso. Acá. Pero no me mueve.
Esto es muy lindo.
Esto es buenísimo.
A mí me gusta.
Tiene una onda.
Este es el mejor, para mí, solo de guitarra.
Parece que cruza con el teclado.
Claro, porque se cruza con el sintetizador.
Se da como una batalla.
Tiene una lógica.
Esto no tengo idea de qué es.
Es el sintetizador haciendo huevadas.
¿Qué pasa la guitarra?
Esta es la guitarra.
A veces veo como que te confundís.
Claro.
Bro, esto a mí no me emociona, pero digo, qué bestia, boludo. Qué bestia que son.
Esos sonidos me encopan. Muy bueno. Eddie Jobson tiene muy buen gusto para los solos.
Buena dictación,
bastante
virtuosa.
Para.
Muy bueno. Ya la perilla no daba más.
La rompió.
Dile gallina acá. Nevermore de Queen.
Hay como un China que le está pegando ahora por
favor. A ver.
Siempre de China que le pegas y se muere enseguida.
Sí.
Es un efecto rarísimo. Como un crash que se muere.
Claro. Bueno, y ahora viene una sección psicodélica, medio espacial.
515, ¿no?
515. Sí. Donde queda la voz sostenida.
Bueno. Ahí apretó el arpegiator.
Claro.
Claro.
Dejó el dedo.
Bueno, voy a caminar por el escenario.
Claro, es cuando hace así, viste, como... Sí, miren lo que estoy haciendo. No, no. El bar, el bar.
Piden bar, piden bar.
Bueno, hay toda una sección acá que dura un par de minutos. Voy a adelantarla.
Yo tengo que el final fuerte a los 7.08.
Acá viene la voz de Wetton nuevamente. Final de telenovela. Me imagino la cara de Bruford.
Está acabando, Bruford.
Muy bien, vamos a pasar al último tema del disco, se llama Mental Medication.
Este es el más difícil para mi cabeza, bro.
Y empieza así.
Este no lo pude procesar.
¿En serio me decís? Sí. Este, ¿puedes creer que este también salió como un single?
¿En serio?
Sí.
Era el lado B del single.
Claro.
¿Fue simple este tema?
Sí. Era el lado B, el In the Day of Night, y el lado B, Mental Medication.
Ah, el lado B. Pero un pedacito, editado, imagino.
Seguramente, sí. Mental medication, music's conversation, play for all creation. ¿Qué pasa, Colo? ¿Te duele?
Un poquito. Un poquito. Esas, yo acostumbrado a las melodías sencillas y de repente tiene esa nota que te hace ruido.
Claro.
El ojo te empieza a pestañear solo.
Titila de tic 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 tic. ¿Cómo?
Este tema es más Alan Holdsworth que otra cosa.
Sí.
Imagino. Es muy distinto a otros.
Sí, totalmente. Y ahora va a entrar la segunda parte más prog del disco. ¿Se acuerdan que la otra estaba en el Presto Vivace? Bueno, acá hay la otra parte. Siempre tiene que meter quilombo, Bruford.
Me encanta.
Y se normaliza.
Bruford, un artesano del caos.
Sí. Un artesano en irse de bandas. Bueno, si uno compara, porque esa parte de prog que les marqué hace un ratito, la repite. La batería hace una cosa y la segunda vez que lo hace, obviamente hace algo completamente diferente.
Es un microputo.
Y el otro enfermo con la guitarra.
Se mete el otro y no ayuda, no ayuda.
Ahora, esto es un single. ¿Cómo vas a vender esto? Es imposible, es la muerte asegurada.
Si esta fuese la única que había para escuchar, se acaba la humanidad, boludo. ¿Cómo te reproducís con esto?
Claro. Bueno, ahora viene la parte más jazz rock del tema.
Ya lo tienen que meter.
Sí. Este me hace acordar un poquito a Crucis también.
Tenía, pero no abusaba, pero tenía.
Ahora, qué grande Wetton, ¿eh? Qué versátil. Escuché el bajo lo que hace.
Sí, por eso. Es que me acostumbré tanto a escucharlo haciendo cosas más sencillas que me olvido que tocaba esto. En los 70.
Muy espinetajada, es verdad, esto también. Bueno, voy a adelantar porque ahora hay un solo de violín. Y bueno, es... Lo que tiene el jazz rock es que repite mucho. Hay una base...
Las pajas musicales que se...
Claro, es decir, pecaban de esto, que tenían una base medio funky y encima de eso demostraba cada uno su...
Eso es lo que viene del jazz.
Claro.
La base y empezar a mostrar solos arriba.
Exactamente.
Ya te digo, esto prefiero verlo que escucharlo.
Claro, se divierten los que están encima del escenario. Y vamos a ir al minuto 6.08, que es el momento en que vuelve Wetton con la melodía. Y así va a llegar al final de la canción y al final del disco. Mientras tanto...
Empezó de una manera y terminó de otra muy distinta.
¿Sí? Nada que ver.
Nada que ver.
Es como que son dos temas o un mini tema en el medio. Casi instrumental. Vamos a hablar un poquito de la tapa del disco. Mientras tanto muestro. Acá tengo el vinilo.
Siempre me pareció horrible la
tapa. Es horrible. Es una foto sacada por un tal Nicolas Deville. Y en la parte de atrás...
¿Supone que es algo artístico?
Sí, está como... Tiene un efecto... No sé cómo se llama, como de película vieja. Sí. O
se le veló el rollo, Ángel, se le veló el rollo, eso pasa.
Sí.
Hasta como está puesto el nombre de la banda, me parece. Parece como cuando a Caleb querían poner el nombre de la banda y lo agregaban.
Y lo agregaban, sí, está en el borde superior derecho. Sí. Y después del lado posterior se ve a la Tierra como una imagen satelital. No, no la Tierra completa, sino algún continente o algún...
El Reino Unido.
Se ve la
Tierra. Ah, tenés razón. Claro, es verdad.
Reino Unido.
Debe ser, ¿eh?
No me doy cuenta de acá, pero puede ser.
Puede ser.
¿Tierra plana se ve?
Sí, la Tierra plana. Justo ayer salió, después de 9 años, un cohete al espacio. Sí. Bueno, y así, queridos...
De Estados Unidos.
De Estados Unidos.
Rusia estuvo mandando, China estuvo mandando.
Es verdad. Bueno, y así ha terminado el disco, queridos amigos.
¿Qué pasó con la banda después de esto?
Bueno, el disco le fue muy bien. Sobre todo por la crítica. Y la banda siguió
sobre todo por la crítica.
No, pero es un disco que, bueno, obviamente dentro de los parámetros de rock progresivo se vendió.
Muchos músicos grosos lo marcan como un disco que los influenció.
Exactamente, además imagínense, era un supergrupo, era una banda que muchos esperaban. Estaba Wetton, estaba Bruford y bueno, Eddie Jobson, que ya venía de Roxy Music.
Claro.
Bueno, la banda siguió, después de sacar este disco, con dos largas giras estadounidenses en junio y octubre del año 78, y empezaron a componer ya para el segundo disco. Pero acá empezaron los problemas, porque Wetton y Jobson...
Por eso, dicha pelota.
No, no, en realidad no.
Ah, veamos, pobre.
Acá el problema fue otro. Fue que Wetton y Jobson decidieron directamente despedirlo al guitarrista, a Hawksworth, por diferencias musicales.
Enormes.
Sí, enormes.
No con Jobson, no se nota tanto con Jobson la
diferencia. Y yo creo que Wetton fue ahí el principal.
Vos estás conmigo, Eddie.
Claro. Bueno, entonces lo rajan al violero, a Hawksworth, y Bruford, como estaba al lado de Hawksworth, porque venía de tocar en su disco solista, dice, bueno, yo estoy con él, así que yo también me voy. Y Bruford, en esa etapa de composición para el segundo disco, tenía mucho material, y mucho de ese material fue a parar a su segundo álbum solista, que se llamó One of a Kind, que lo tengo por ahí. Muy lindo disco, muy jazz rock también, pero tiene cosas muy interesantes, que es del año 79. ¿Y quién iba a tocar en este disco de Bruford la guitarra? Alan Holdsworth, obviamente.
Se había quedado sin laburo.
Así que claro, así que fue muy leal y lo volvió a llamar. Bueno, Whetton y Jobson tenían muy buena química y no querían tirar abajo el proyecto, entonces lo llaman a Terry Bozzio, que en ese momento estaba tocando la batería con Frank Zappa.
Zappa era como una escuela de músicos y todos iban a buscar.
Y todos, y bueno, tenía grandes, todos venían con grandes pergaminos, es decir, el hecho de tocar con Zappa era muy bueno. Pero esta vez, como no conseguían un guitarrista que les cuaje, deciden que UK iba a ser un trío. Y al año siguiente sale el segundo disco, que se llama Danger Money, en el año 79, lo voy a mostrar, que lo tengo también, que es un muy buen disco.
A mí me agrada un poquito más.
Sí, es un poquito más popero, tiene muy lindas canciones y lo recomiendo mucho. Bueno, sale el segundo disco de Danger Money, como decía, en el 79, y salen de gira nuevamente para presentarlo y tocan como teloneros de Jethro Tull o Jethro Tull. Este es un dato que hay que tener en cuenta, y hacen con ellos la gira en Estados Unidos y Canadá y después en Europa y Japón, y de esta gira sale el disco en vivo, el tercer disco de ellos oficial, que se llama Night After Night. Un disco que no pude escuchar nunca. Ahora que...
¿En serio?
Sí, ¿sabes qué? Sabía que existía, pero nunca me interesó escucharlo en vivo, sinceramente. Así que lo seguramente debe estar en algún
lugar. ¿Es en vivo de la gira de Danger Money?
De Danger Money, sí.
¿Hay algún violero?
Y no sé, no sé porque nunca lo escuché. Así que no sabía. Yo lo que vi en vivo...
¿Cómo recomendaría los temas del primer disco?
Y seguramente tenían algún violero.
Algún guitarrista invitado.
Bueno, el problema que tenía la banda, ya estaban por componer su tercer disco, pero estaban recibiendo mucha presión de la compañía discográfica, más que nada porque necesitaban hits. Acuérdense que estamos en el año 79, y ya la respuesta del público no era la misma.
Le están pidiendo que sea Kansas o
Yes. Claro, y es que el rock progresivo ya estaba muerto en esta época. Año 79 no existía.
Hasta el jazz rock, que tuvo como una especie de piquito ahí.
Tuvo un pico, sí, pero no era popular. Esa es la realidad. No. Bueno, el tema es que Jobson tenía intención de seguir generando estas canciones largas y elaboradas, y Whetton quería todo lo contrario. Quería temas más poperos. Entonces, cuando están ya por terminando la etapa japonesa de la gira, los miembros de la banda deciden terminar con el proyecto. Esto fue año 1980. Y ahí es como UK deja de existir. Bueno, ¿qué pasó en el futuro inmediato? Porque no voy a contar todo porque estamos en los 80s. Sí, claro. ¿Qué pasó después con cada uno de los integrantes? Eddie Jobson iba a colaborar en el disco A de Jethro Tull. Principalmente por eso les había dicho que como invitado, sí, en realidad está como parte de la banda, estuvieron en gira, pero bueno, figura en ese disco. Bueno, Whetton iba a hacer una pequeña colaboración con la banda Wishbone Ash y después formaría ya su otro supergrupo, que es Asia, con Steve Howe, Carl Palmer y Geoff Downes. Bruford, como habíamos dicho, tenía su banda solista con Alan Holdsworth, y tiempo después sería otra vez llamado por Robert Fripp para formar el King Crimson de los años 80. Y Terry Bozzio se unió con Warren Cucurulo, que lo hablamos hace un ratito con el Colo, el ex guitarrista de Frank Zappa, y su esposa de ese momento, de Terry Bozzio, ¿no? Dale Bozzio, y formaron Missing Persons con el bajista Patrick O'Hearn y Chuck Wild en teclados, que también eran zapianos. Y Terry Bozzio, años posteriores, se uniría al ex Duran Duran, Andy Taylor, en su banda solista en el año 86. Hubo rumores...
Llegó a tocar con Duran Duran.
Llegó a tocar, ¿no?
Poquito, grabó un par de temas en el disco de covers.
Ah, ok. Ah, sí.
Quedó la buena onda con Cucurulo, entonces cuando estaba
claro.
Batero,
en el Way
una mano.
Way in Albumes.
El que le siguió, se llama Thank You.
Thank You.
Lo habías nombrado, ahora que me acuerdo. Bueno, no voy a ser muy, muy largo todo lo que pasó después, porque hubo muchas idas y vueltas, como que queriendo retomar el proyecto UK, Nunca se logró que todos los integrantes estuvieran en el mismo momento. En los años 90 hubo un rumor, pero Wetton estaba muy cómodo con sus proyectos. Terry Bozzio se estaba haciendo millonario con Missing Persons. Y más adelante, ya en los 2000, hubo otros proyectos como Legacy y UKZ, que, como les dije, hubo mucha llegada de sobre todo bateristas y bajistas. Estaba Trey Gunn, estuvo Greg Hope, Tony Levin, y la lista sigue. Y principalmente el set list eran temas de UK y de King Crimson. Así que, por eso me gustaría...
Nunca se volvieron a juntar, entonces.
No, hubo en el año 2007, me parece.
Pues yo tenía la idea de que había habido algo, pero no sé, por ahí fue Jobson solo.
Claro, bueno, por eso Jobson y Wetton se juntaban, pero nunca estaban, o el trío, o los cuatro originales. Así que me pareció interesante traer este disco porque, si bien no es el rock progresivo clásico, es una muestra de lo que fue el rock progresivo de los finales de los años 70. Si tengo que recomendar...
Pesos pesados, ¿no?
O sea, sí,
animales, aparte.
Claro, sí, excelentes músicos, pero ya se nota cómo iba cambiando la forma de componer y de tocar. Además, con ya nuevas tecnologías, entre comillas, sobre todo con este teclado Yamaha CS80. Bueno, obviamente...
Un tema.
Si tengo que recomendar otro disco, voy a recomendar el que le sigue, que es excelente.
No hay mucho más para
el Money, no hay mucho más. Y mi tema preferido es In the Dead of Night, que es me parece un gran tema.
Y sí.
Así, queridos amigos, me gustaría conocer su opinión al respecto.
Bueno, te digo, yo soy muy fanático de Wetton. Lo quiero mucho, lo he seguido mucho en sus proyectos. Obviamente más en los desde los 80 en adelante que para atrás.
Sí.
Pero he llegado hasta comprarme los discos de Crimson donde está él. Pero este de UK nunca me enganchó por él. Era demasiado jazz rock. Hoy lo escucho un poquito más, pero imagínate, escuchando yo este disco en los 80, me quería matar directamente. Me vino muy bien volver a escucharlo, porque la verdad que hacía más de una década que no escuchaba este disco. Y sigo confirmando que el jazz rock no me mueve, no me pega. Y este disco tiene mucho, sobre todo para el lado 2. El lado 1 me encanta, en general. De hecho, te digo, si tengo que elegir un tema, digo In the Dead of Night, pero In the Dead of Night casi que elijo la suite.
Claro, completo.
Fluye perfecto.
Perfecto, sí.
Si lo tomás como un tema, yo elegiría ese porque es el que más me gustó. Pero me gusta más cuando se van para el lado de melodías que son un poquito más pegadizas al oído, más melosas, que cuando se complican mucho, que se me hace imposible. Y Alan Holdsworth, reconozco que es una bestia, pero no me conmueve lo que toca.
Tiene sentido.
Me saco el sombrero, son cuatro bestias. Pero se me hizo muy difícil. Digo, al final del disco se me hacía más difícil que el de Arch Enemy.
¿En serio?
Sí. Te juro.
Me vuelvo loco. Y sí, bueno, cuando se vuelan, claro, pasa eso.
Sí, pero la verdad está muy bueno que traigas ese tipo de discos, porque, viste, como dice Mark, discos icónicos. Este es un disco icónico.
Totalmente.
Así que muy, muy bueno que lo hayas traído.
Bueno, muchas gracias. Gracias, El Colo. Tut, querido.
Bueno, lo mío es breve, yo no conocía esta agrupación, y nada, me gustó el disco, me pareció que está muy bueno, es un buen exponente, hace todo un poquito, ¿no? Sin irse a lo más extremo, si querés, del rock progresivo. Me parece que está bien, me gusta que los temas no son tan extensos, que como que estás escuchando un tema y sabes en qué parte del disco estás parado, digamos, es como puedes encontrar, no te perdés, que es algo que me pasa muy seguido a mí en los discos que traes vos. Me parece que está bueno, la verdad lo disfruté. No me complicaba la escucha ni nada, está muy bien. Y aparte de eso, como que está bien diferenciado, digo, cada parte, ¿no? Estás escuchando la primer suite, después viene esa parte de tipo lo que iba a ser de Wakeman, pero no fue. Y después aparece, bueno, el tema un poco más plomo que me parece es el 30 Years.
Sí. El último tema del lado 1.
Sí. Pero no, me parece que está bien, me gusta más, o sea, si me preguntás, sí, me gusta más cómo arranca, ¿no? Quizás Mental Medication me parece simpático.
Claro.
Pero me parece, sí, que funciona bien la apertura y el cierre. Me gustó, sí, si tengo que elegir uno también, te dije In the Dead of Night, si se pudieran elegir los dos también, porque funcionan muy bien juntos. Pero, está bien.
Perfecto. Bueno, muy bien, queridos amigos. Entonces, me gustaría, antes, porque me olvidé la vez pasada, en el programa anterior, que nos cuentes un poquito, Tut, dónde nos pueden escuchar nuestros queridos oyentes.
Bueno, nos pueden encontrar, obviamente, en Spotify. En Spotify, o Audioboom, si no quieren usar Spotify, también pueden escucharlo ahí. O en Apple Podcasts, o no sé ya dónde más.
En las redes sociales.
En las redes sociales nos encuentran en obviamente, tanto, a ver, en todas somos Metal Prog Pop, o sea, en Telegram, en Instagram, en Facebook, que no sé si entramos todavía, en Twitter.
De vez en cuando.
Sí, no usamos otras redes sociales, creo.
En Tinder.
No sé, en Tinder, sí. En el Tinder de los Prog, ¿no? Que nadie archa, pero bueno,
Pero está buenísimo.
Pero no sé si Ángel se anima a meterse en el mundo de TikTok.
Podría hacer estragos.
Ángel en TikTok no es una muy buena idea.
No nos busquen en TikTok por ahora. Tal vez cuando escuchen este video, sí, no lo sé. Este programa. No, pero bueno, nos escuchan ahí si les gusta lo que hacemos y nos quieren aportar una ayudita conmemorativa. Pueden ver cómo sumarse al fan club en aguante.metalprogpop.com y ahí, si se suman, van a empezar a recibir los mails después del programa con más data, más links, más cosas.
Data farlopa.
Sí, data farlopa y bueno, y más boludeces que mandamos y bueno, y hay más cosas que pueden recibir.
Excelente. Bueno, vamos cerrando entonces este programa. Me despido diciendo que mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Álvarez, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, queridos amigos, en breve seguimos con más Metal Prog Popcast. Hasta muy prontito.
Nos oímos.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.